Sí, es el partido de la semana, que esperemos que va a ser un muy buen partido. Tenemos también una motivación especial y es que Lampe fue el mejor jugador del pasado mes de diciembre y vamos a aprovechar para darle el trofeo. Bueno, es un partido lleno de alicientes.
Después de sufrir mucho, el Baskonia se ha metido en el top 16. En fin, tú, como eres el padre un poco de todos los equipos, tampoco vamos a centrarnos exclusivamente solo en el Baskonia, ¿no? Sí, por ejemplo, en el formato de top 16, porque se habló del paso a paso, y pero me parece que sí es un experimento quizás más importante de lo que podamos pensar.
Bueno, nosotros siempre hemos pensado que era importante, pero también es verdad que hay que ir paso a paso, por muchos motivos. En primer lugar, porque es una novedad muy grande. En el papel tiene toda la lógica del mundo, en un momento donde los clubes quieren más partidos y más partidos importantes, donde quieren más Europa, tal como lo han expresado. Esta es una buena respuesta, porque es más Europa, pero sobre todo es una Europa con los mejores equipos, no con todos, sino con los seleccionados, los 16 mejores. Y a partir de aquí, hemos de ver, acompañado del movimiento de movernos a jugar los viernes, vemos que realmente está funcionando bien. Pero hay que ser prudentes, hay que esperar, hay que terminar la temporada y analizarlo. Por otra parte, también es verdad que a los aficionados no nos podemos despistar con cambios cada temporada. Dicho todo esto, es evidente que si funciona como esperamos que funcione, es evidente que marca un camino de futuro muy claro y muy evidente.
Bueno, han pasado ya más de 12 años en una decisión crucial y fundamental de la creación de lo que era la Euroliga, ¿no? Y en este sentido es verdad que, salvo que los americanos se lleven todo, ahora mismo, Jordi, están los equipos más potentes, los jugadores más potentes de Europa, es decir, que la musculatura por ahí parece que está creciendo, pero el músculo hay que hacerlo también en otras situaciones, público. Operadores. Es el gran caballo de batalla.
Bueno, hay varios. Yo creo que nos falta, vamos a ver, otra cosa que ha crecido es los pabellones, ¿no? Yo creo que ahí nosotros hemos sido muy, muy consistentes en esta política de promover y forzar a los clubes a grandes pabellones, porque el futuro pasa por aquí, el futuro pasa por cambiar una estructura de ingresos donde los abonos sean una parte fundamental. Y estamos en una ciudad donde esto creo que se ha entendido desde hace muchos años de manera estupenda, ¿no? Y falta esto. Yo creo que los operadores los tenemos, es decir, un instrumento de esta liga se ve en 186 países. Esto nunca había ocurrido en competiciones europeas, excepto la propia Euroliga, que hace un par de años estábamos a 190 y esperemos que antes de final de temporada podremos estar allí. Pero claro, estamos dando partidos por primera vez en directo en mercados inaccesibles al baloncesto, como Inglaterra en estos momentos, que ya tenemos televisión en directo, ¿no? Como por ejemplo, vamos a firmar seguramente dentro de muy poco con India. Es decir, que estamos haciendo un trabajo que requiere un tiempo, pero creo que es bastante consistente. Yo creo que siempre le van a faltar cosas, no hay duda que le van a faltar siempre cosas. Pero yo creo si se analizan todas las decisiones que se han ido tomando en los últimos años, si analizamos también elementos del juego, por ejemplo, cambio de reglas técnicas, es decir, todos son movimientos de evolución, de cambio, de introducción de nuevas medidas. Esto es decir, habla de la vitalidad de la liga, ¿no?
Algunos abogan por una competición europea, una Euroliga cerrada. Otros te dicen que esto mata a ligas locales, que es un sinvivir.
Ya. Bueno, yo creo que efectivamente, yo no soy muy, nunca he sido partidario de las ligas cerradas, de ninguna cosa cerrada, en Europa, porque creo que nuestra mentalidad no va a entender esto bien, ¿no? Sí que creo que hay que combinar la estabilidad de los grandes proyectos, porque tanto si no hay estabilidad no hay inversión, nadie toma riesgos si no sabes que vas a tener una cierta seguridad, ¿no? Pero esto hay que combinarlo con el mérito deportivo y creo que la Euroliga en este sentido ha ido trabajando, no sin controversia a veces, también lo admito, pero creo que hemos progresado mucho en ese terreno. Por lo tanto, yo siempre veo, al menos en el futuro muy cercano y a medio plazo incluso, que esto va a ser así. Pero también es verdad de que en Europa está habiendo una evolución y la evolución está yendo a querer más competición europea, más competición internacional. Y por tanto, seguramente lo que veremos en los próximos años es una continuidad de lo que hemos visto este año, ¿no? Una mayor presencia en el calendario de competiciones europeas, Este año ya hemos ocupado 8 semanas más y por tanto deberemos buscar más ajustes con las competiciones nacionales. En algunos países ya se han hecho algunos ajustes, como por ejemplo algunos equipos juegan en la competición nacional los playoffs. Esto ya ocurre en algunos países. Yo no digo que esta sea la solución, no estoy diciendo que sea la solución, pero sí que se nota que ya hay un movimiento de que la competición europea, por su importancia, coge más fechas y las ligas nacionales se van ajustando. Yo creo que ahí el diálogo entre las dos partes es fundamental.
Habrá un punto de crispación ahí con, bueno, en este caso claramente con ACB.
Bueno, yo espero que no. Vamos a ver, todo el mundo estaba esperando que habría grandes conflictos porque íbamos a jugar los viernes y creo que nadie puede decir que llevamos ya prácticamente no mitad de temporada, pero casi, y no hemos tenido ningún conflicto con ninguna liga hasta la fecha. Y por tanto, incluida la ACB. Entendemos de que es bueno para el baloncesto y por tanto todos tenemos que hacer cosas para ayudar. Entonces lo que nosotros hacemos es programar con mucha anticipación para que los demás puedan trabajar también, ¿no? Por tanto, creo que todo el mundo tiene que hacer esfuerzos y aquí yo creo que hasta el momento no va a haberlos, y en el futuro yo creo que las evoluciones que pueda tener la competición deberán de verse desde el mismo punto de vista.
Bueno, no hay que olvidar que como decía antes, tomáis decisiones arriesgadas. Por ejemplo, hablabas antes de la estabilidad, fundamentada en muchas cosas, pero en méritos deportivos, en pabellón, en operadores. Lo que estableció un sistema de licencias, que no sé cómo está, de cara a este año sí, pero de cara al año que viene o a los próximos años.
Está, y como está, y no va a cambiar de momento. Pero hay una cosa que es muy clara, es decir, la controversia se termina cuando uno analiza la realidad, y la realidad es muy clara, el campeón juega siempre. Y en España hasta el subcampeón juega siempre, que en muchos países no ocurre. Entonces yo creo que el mérito deportivo está absolutamente protegido. Nosotros nunca vamos a defender un sistema donde el campeón no juegue. Y creo que más allá de otras controversias, lo que es evidente que el quinto o el cuarto o incluso tercero no merece ser premiado, porque el premiado en todas partes es el primero o en algunos casos el segundo. Y por tanto, yo a partir de aquí creo que esta polémica se cierra en el momento en que ves cuál es la realidad. Y en España, polémicas que se han suscitado con clubs que no tienen licencias de larga duración en la Euroliga, la misma realidad les ha contradecido, porque estos clubs han participado en la Euroliga cuando lo han hecho, han tenido el resultado deportivo y se lo han merecido. Por tanto, yo creo que esto hoy todo el mundo lo ve así.
Bien, permíteme entonces, en lenguaje un poco de paisano que suelo decir, el año que viene el Baskonia sigue teniendo la pulserita, ¿no?
Sí, no, claro. Vamos a ver, tenemos un ranking. Y probablemente a final de temporada puede haber un descenso de los equipos que no han hecho bien la licencia A. Es una posibilidad, pero, y esta es la regla, pero no los clubes con licencia que estén dentro del ranking no tienen ninguna duda, de la misma manera que el campeón de la ACB no hay ninguna duda que va a jugar la Euroliga, tenga o no tenga licencia
A. Recuerdo una reunión en Praga, en una Final Four, estábamos ahí muchos compañeros, estábamos tomando un desayuno. Quiero recordar que nos hablaste de lo que era el mercado, por ejemplo, en Gran Bretaña, cómo habían salido muchos tickets hacia allí, ¿no? Ahora con un pabellón, París con otro pabellón, sin embargo, bueno, Francia quizás sí, ¿no? Pero en Gran Bretaña no. Esta es una buena situación para tener también otros mercados. De competición hablo, ¿eh? Aunque sea con uno o dos equipos para una Euroliga.
Bueno, nosotros estamos muy atentos a esto, estamos trabajando en Londres, estamos trabajando en París, estamos trabajando en Manchester, estamos viendo posibilidades y tenemos conversaciones abiertas, pero al final de esto hemos de pensar que los proyectos no pueden ser artificiales, es decir, nosotros no vamos a dar una licencia a una entidad que no esté enraizada en su entorno, que no tenga una base de aficionados sólida, que no tenga un proyecto a medio y largo plazo, tanto deportivo como económico. Todo esto no lo vamos a hacer si no se dan las circunstancias de este tipo. Por tanto, la misma definición de los requisitos ya da una pista de que esto requiere un tiempo. Lo que pasa es que hay que empezar a trabajar. Entonces, yo no he ocultado que uno de los motivos por los cuales vamos a intentar hacer 2 finales consecutivas en Londres es porque queremos activar y colaborar en la promoción de baloncesto en Inglaterra con el fin último de que tengamos un equipo inglés. Pero ahora no estoy pensando que la temporada que viene vamos a tener un equipo inglés.
Vamos a ir terminando ya poco a poco. ¿Alguna liga te ha sorprendido en lo que es su crecimiento?
Sí, Estoy muy positivamente sorprendido de Alemania. Me parece que desde hace 3 o 4 años la mejor liga de Europa en términos de crecimiento relativo, es decir, en términos de números absolutos probablemente no, pero yo creo que hoy en día ya es la segunda liga en número de asistentes. Nadie lo hubiéramos dicho hace unos años de Alemania. Y el hecho que tengamos dos equipos en top 16, pues bueno, pues creo que es un reflejo de esto, ¿no? Creo que Turquía es otra experiencia muy interesante. Hemos de ver cómo evoluciona al norte la BTB League. En principio debería funcionar bien también. Yo creo que estas tres serían los tres ejemplos más positivos de lo que tenemos en estos momentos.
Bueno, dos últimas. ¿Cuál es el reto que te pones y que te ponen también tus directivos, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado alguna vez con Josean y él lo tiene claro también. Es decir, el baloncesto funciona y pasa el crecimiento por partidos grandes, equipos grandes.
Sí, bueno, este ha sido mi discurso desde hace muchos años y entonces me encanta. Bueno, José nunca ha sido sospechoso de eso, o sea que no hay el caso de José, pero me encanta que ahora las cosas que hace muchos años decíamos y que nos miraban como si fuéramos un poco de extraterrestres, ahora prácticamente todos los clubes y no solo de la Euroliga están pensando lo mismo, ¿no? Es que no hay duda de que yo siempre he estado intentando explicar que si queremos competir en un mercado europeo tenemos que coger músculo y por tanto coger músculo solo se coge a través de una competición europea fuerte y es la única manera de ser competitivos, cogiendo tamaño. Y coger tamaño significa tener los mejores equipos, tener una buena cobertura de televisión, tener grandes pabellones, dar muchos partidos para que puedas hacer una política de venta de tickets importante, porque al final la Euroliga no tiene que dar dinero a los clubs. Claro que sí da mejor, pero al final la Euroliga nunca va a poder dar dinero a los clubs para que supervivan, como no lo hace la NBA con sus clubs. Lo que la NBA, la Euroliga, tiene que hacer es establecer un marco en el cual los clubs pueden desarrollar sus proyectos y ser sanados económicamente. Yo creo que al final es un tema de tamaño y Europa es la respuesta a esto.
¿Competiremos algún día con los americanos para que no entren en la guardería?
Bueno, eso es el objetivo, claro. Nosotros lo que hemos de aspirar a poder tener lo mejor y tener lo mejor de aquí o de allí. Es decir, no solo evitar que parar la exportación, sino empezar a importar, ¿no? Esto debería ser un escenario ideal. Es evidente que esto requiere muchos años, requiere mucho esfuerzo y entre tanto yo no creo que deba ser ningún motivo de desánimo en que sistemáticamente se produzcan estas marchas de jugadores al otro lado, porque en definitiva lo que estamos viendo es que cuántos años hace que los jugadores se van y qué fuerte que está la Euroliga y el baloncesto europeo, ¿no? Pues yo creo que esto da la respuesta.
Pues cierro ahora ya, sí. 2 años en Londres. No me gusta hacerla, pero entiéndeme que si no me colocan en la diana, ya sabes cómo funciona, así que ya sabes por dónde voy.
Bueno, aquí estamos en un caso, estamos todos igual, ¿no? El corazón nos dice una cosa y después la realidad nos pone muchas restricciones. Mi corazón me dice que la Euroliga tendría que tener una final en Vitoria por tantos motivos que no tendríamos tiempo de explicarlos. Y después la realidad me dice que esto tiene dificultades porque como haces un evento que ya ha tomado la dimensión que ha tomado, digamos, lo ha tomado porque los grandes patrocinadores, los grandes partners a los que queremos tener y atraer para este crecimiento que acabamos de hablar, pues esta gente, estas empresas quieren estar en grandes mercados. Y claro, si cogemos la trayectoria de la Liga de los últimos años, Berlín, París, Barcelona, Estambul, Londres, bueno, pues creo que esto da una pista de lo que nos exigen, lo que piden, y es nuestro reto, porque hacer una Final Four en Londres, te puedes imaginar que es un gran reto, ¿no? Es una gran dificultad. Yo me sentiría mucho más cómodo haciéndola en Vitoria, pues sabría que sería un éxito y que prácticamente yo vendría a ver la final y no tendría que hacer nada. Esto no es el caso de Londres, pero tenemos que ir a Londres. Y por tanto yo creo que ahí estamos con ese corazón dividido por un lado pero bueno, esperemos que esto en el futuro podamos unir las dos cosas.
Vamos, que José siga apretando las tuercas. El diputado general entonces en su momento, señor Aguirre, ¿recuerdas esa presentación que también?
Sí, sí.
Que le comentabas más presencia en el pabellón, más gente, más pabellón.
Sí. Y de hecho lo bueno es que todos los pasos que se dan, como por ejemplo la ampliación del pabellón, son pasos que van en esa dirección, aunque lógicamente el destinatario final de la ampliación del pabellón, quien se ha de beneficiar, es el baloncesto de Vitoria.